inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos a este programa Pensando con el Cuerpo, nuestro primer programa del 2022, y bueno, con una alegría inmensa porque otra vez estamos grabando aquí desde nuestra cabina de la emisora U Rosario Radio, aquí en la sede de la Universidad del Rosario. Entonces, bueno, pues muy contentos y como otra vez con los nervios que da otra vez estar en este espacio. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio, el programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, desde estos micrófonos, con toda la emoción, les envío a todos y a todos nuestros ciberoyentes un cálido saludo. Bueno, siempre para mí es un motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa en esta nueva forma, otra vez, que no es una nueva forma, pero nos sentimos distintos cuando volvemos a esto que ya era conocido para todos, pero que hoy estamos aquí presentes. Bueno, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, voy a realizar una lectura de un texto de Thich Nhat Hanh, Silencio, el poder de la quietud en un mundo ruidoso, que nos permite la reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos hoy con nuestro invitado, el doctor, el psiquiatra Alfonso Rodríguez, quien gentilmente siempre acepta la invitación a participar en este programa, y con quien hablaremos un tema que nos parece como interesante, que significa volver a la presencialidad, fluyendo a este tiempo presente. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento, en donde nos permite otra vez tomar conciencia de esto, que es estar presente en este momento, en este aquí y ahora. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web en www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. También recuerden que si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o si se perdieron alguno de los fabulosos programas que hemos grabado a lo largo de estos 3 años, recuerden que todos se encuentran alojados en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer como U Rosario Radio. Muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa y bueno, siempre muy agradecida con los comentarios que me mandan. Me mandan comentarios desde Australia, de México, de Argentina, y pues es muy grato saber que estos programas, bueno, y obviamente desde diferentes ciudades de Bogotá, de Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, sé que me comentan que estos programas sirven de reflexión, que les a veces hacen contactos con los ponentes o con las personas invitadas. Entonces, bueno, qué rico que estos temas aporten al crecimiento y a la reflexión. Igual los invito a sugerir temas o personas para el programa y me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien hoy, otra vez, estamos acá viéndonos las caras otra vez, que me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien hace posible que continuemos con la emisión de nuestros programas. Soy Victoria Molina, fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y bueno, los invito a que se queden en este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Pensando con el cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
Traigo un texto de Thich Nhat Hanh, este maestro zen vietnamita que acaba de falleció la semana pasada precisamente. Y bueno, pues para mí es un maestro, se le considera la persona que trajo la atención plena, lo que se conoce en Occidente como mindfulness, lo trajo Thich Nhat Hanh. Es una de las personas que más abogó por traer esta atención plena a Occidente. Tiene muchos textos, los recomiendo todos, son maravillosamente hermosos y poderosos. Este texto, Silencio, el poder de la quietud en un mundo ruidoso. Voy a leer un fragmento, dice: pasamos gran parte de nuestra vida buscando la felicidad sin ver que el mundo de nuestro alrededor está lleno a rebosar de maravillas. Estar vivos y caminar por la tierra es todo un milagro. Y sin embargo, la mayoría de las personas persiguen una cosa tras otra para gozar de una mejor situación. La belleza nos está llamando cada día, a cada hora, pero rara vez le prestamos oídos. El silencio interior es esencial para poder oír la llamada de la belleza y responder a ella. Si en nuestro interior no hay silencio, si nuestra mente, nuestro cuerpo están llenos de ruido, no oiremos la llamada de la belleza. En nuestra cabeza está sonando sin cesar una radio, la del PSP, pensar sin parar. Nuestra mente está llena de ruido. Por eso no podemos oír la llamada de la vida, la llamada del amor. Nuestro corazón nos está llamando, pero no lo oímos. No tenemos tiempo para escucharlo. La plena conciencia es la práctica que silencia el ruido de nuestro interior. Sin ella, nos dejamos arrastrar por una cosa tras otra. A veces nos dejamos llevar por el arrepentimiento y el pesar relacionados con el pasado. Al venirnos a la cabeza recuerdos y vivencias de antaño, revivimos una y otra vez el sufrimiento que nos causaron. Es fácil quedarnos apresados en el pasado. También nos dejamos llevar por el futuro. Una persona que está preocupada y asustada por el futuro está tan atrapada en él como otra anclada en el pasado. La ansiedad, el miedo y la incertidumbre que nos provoca el futuro nos impide oír la llamada de la felicidad, de modo que también nos quedamos apresados en el futuro. Aunque intentemos vivir el presente, muchas personas tenemos la cabeza en otra parte y creemos que nos falta algo. Sentimos un vacío en nuestro interior. Anhelamos o esperamos que ocurra algo que nos alegre la vida, algo un poco más excitante, porque nuestra situación actual nos parece aburrida, una rutina en la que no pasa nada interesante. La plena conciencia se describe como una campana que al sonar nos hace detener y escuchar en silencio. Podemos usar una campanilla o cualquier otra cosa que nos ayude a no dejarnos llevar por el ruido exterior ni interior. Al oír el sonido de la campana te detienes, te concentras en la inhalación y en la exhalación, haciendo espacio para el silencio. te dices, al inhalar, sé que estoy inhalando. Al inhalar y exhalar de manera consciente y llevar la atención a la respiración, silencias el ruido que hay dentro de ti, el parloteo sobre el pasado y el futuro y el deseo de algo más. Respirar durante 2 o 3 segundos conscientemente te permite darte cuenta de que estás vivo inhalando, que estás aquí, que existes. El ruido de tu interior desaparece y notas una espaciosidad inmensa, muy poderosa y elocuente. Puedes responder a la llamada de la belleza que te rodea. Estoy aquí, soy libre, te oigo. ¿Qué significa estoy aquí? Significa existo. Estoy realmente aquí, porque en lugar de estar pensando en el pasado o en el futuro, de estar ensimismado en mis pensamientos, en el ruido interior, en el ruido exterior, estoy aquí. Para existir de verdad, tienes que estar libre de pensamientos, ansiedad, miedo y deseos. Soy libre es una afirmación poderosa, porque muchas personas no somos en realidad libres. No tenemos la libertad que nos permite oír, ver y simplemente ser. Bueno, yo creo que con esto quedamos, Alfonso, preparados para nuestra conversación.
Pensando con el cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Pues como comentaba hace un momentito, hoy está con nosotros, acompañándonos el doctor, el psiquiatra Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Qué rico tenerte otra vez aquí en este espacio.
Muy buenos días, Victoria, un placer estar nuevamente contigo y con la audiencia.
Bueno, pues Alfonso me ha acompañado gentilmente durante varios programas. Siempre tenemos como la oportunidad, como dice Alfonso, de pensar en voz alta y de comentar y de compartir estos pensamientos que tenemos. Alfonso es psiquiatra, profesor titular del área psicosocial en la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, es miembro del Consejo Nacional de Salud Mental, es instructor del sistema Río Abierto de Terapia Psicocorporal, y aquí hay una cosa importante, es miembro del Grupo de Salud Mental de la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Entonces, bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Y bueno, pues creo que el texto que acabo de leer nos pone mucho en contexto de esto que queríamos hablar, de trayendo el cuerpo al tiempo presente. Cuéntanos un poco, bueno, como lo que ha significado tu vivencia también como profesor de esto, de traer el cuerpo al tiempo presente. Ahí yo he visto, por ejemplo, en los estudiantes esta angustia, esta a veces zozobra, incertidumbre, desconfianza, de otra vez estar en la presencialidad. Entonces, cuéntame cómo lo ves tú y cómo lo has sentido y cómo lo has vivido.
Pues bien, lo primero que debo decir es que queda fácil ver en los demás estas circunstancias que descomponen, que descolocan a las personas, pero se hace a veces, y eso es paradójico, se hace a veces más difícil verlo en uno mismo, ¿no? Debo confesar entonces que en mi caso personal, hay una ambigüedad muy fuerte entre si sentir ansiedad o sentir miedo. Eso tiene que ver también con las preguntas que uno se hace. Oiga, pero estaré en la zona de comodidad, de confort, otra vez volver a la presencialidad, si ese transporte y el tiempo que se pierde, y volver a estar uno como consciente de que hay que tomar unas distancias físicas, o también el deseo, el anhelo de, de volver a encontrarse con las personas, de verlas, de verles la cara, ojalá completa. Uh-huh. Te cuento que yo tengo grupos numerosos en los semestres de la universidad, y a veces uno, a mí me queda difícil saber quién me está hablando, quién me está haciendo una pregunta o respondiendo alguna inquietud, porque no se le ve la boca. Entonces es un esfuerzo, ¿no? Que antes el esfuerzo era estar tantas horas en una pantalla y de manera impersonal conectado con otros. Entonces, primero, siento que el desafío que nos pone el maestro Tishinar es de cómo estar en el presente, pero también cómo empiezo yo a hacer ese trabajo desde mí mismo, ¿no? Antes que estarle solicitando a los demás. Ahí dejo, vamos tejiendo esta conversación de a poquitos, pero primero quisiera enfatizar en eso del trabajo personal.
Sí, además porque, claro, digamos que, bueno, nosotros empezamos clase la semana pasada y, claro, yo le decía a los estudiantes, por lo menos cuando te presentes y me digas, bueno, soy fulano de tal, bájate la mascarilla para verte como en tu totalidad, ¿no? Claro, y esta ambigüedad que tú dices, ¿no? Los veíamos las caras cuando se prende la cámara, en la virtualidad teníamos el nombre abajo, ¿no? Entonces, bueno, sé que es Juanito el que está hablando, que es Andrea, que es Camila, que es Diego el que está hablando. Ahora también es un reto muy grande cuando tenemos grupos grandes como de recordar los nombres de tantos estudiantes, ¿no? Entonces empiezan a manejar ahí un montón de cosas y como este cuerpo, digamos, en esta estar aquí presente, ¿sí? Pues implica todas estos retos tan grandes. Sí, yo también estaba como nerviosa, no sabía si... Y yo creo que sentía un poquito, lo que tú dices, como un poquito de ansiedad. Yo no sé si miedo, no me sentí como con miedo, pero sí sentí como que había... Se sentía como un ambiente así de nerviosismo y un poquito de ansiedad en el grupo, en los grupos de los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va uno viendo esto? ¿Y cómo se lee de una manera amorosa y se comprende y se ve de una manera compasiva? Pues que es un proceso en el que estamos todos, ¿no? Aprendiendo a estar de esta otra manera con estas condiciones que nos ponen también en un lugar distinto y que al cuerpo lo colocan en un lugar distinto, ¿no?
Me gusta eso que dices porque es... Volver a estar, pero de otra manera, y la palabra distinto me parece importante destacarla, esa que mencionas, porque considero que volver a repetir las prácticas del pasado que nos llevaron precisamente a la situación que tenemos, y no me refiero solo a la situación epidemiológica, sino la situación emocional de desconexión, de vivir una vida acelerada. No sé si a ti te pasó, pero he visto estudiantes y también en mi caso que digo, uy, no me he dado cuenta en este largo tiempo de 2 años que estuvimos, que hemos pasado, lo acelerado, la cantidad de cosas que hacía, uh-huh. De manera desbordante y volcado hacia afuera. Y el maestro nos dice, vea, pare y habítese otra vez, ¿sí? Estábamos, pienso yo, tan volcados hacia afuera que se le olvidó uno que tenía cuerpo y se veía ese cuerpo como un instrumento, ¿sí? Uh-huh. Solamente la herramienta, y no como que ahí estamos, ese es nuestro ser. Entonces creo que es una oportunidad de volver a apreciar, de contemplar sin con una duración suficiente el estar de los demás y el estar de mí mismo. Y ahí empieza uno a notar unas cosas que es estar, sobre todo lo digo en relación con las... Cuando decía lo de los miedos, por ejemplo, no es que yo esté solamente, sino cuando yo estoy, en mi caso personal, mi señora tiene una enfermedad autoinmune y entonces me puede dar preocupación de que al volver a contactarme con muchos otros, pues traiga a mi casa alguna posibilidad de riesgo para mi señora, uh-huh, o para mi tía que tiene ya bastante edad. Empiezan a tener uno consideraciones de la conexión que tiene con otros y que uno no está solo en el mundo o que es una suma de individuos, sino que me importa el otro, y creo que valdría la pena desacelerar la vida, sí, el freno de mano que nos está poniendo el tiempo actual, para darnos cuenta de muchas conexiones sutiles que se habían perdido con esa vida acelerada capitalista de producir, y sobre todo de producir y salir adelante, que creo que es un mensaje que estamos oyendo y que me parece muy aburridor, y es que tenemos que salir adelante, volvemos otra vez, retomemos, algo así como volvamos a hacer los de antes como si no hubiera pasado. Y eso, tenerlo como una medida del éxito y de la felicidad, y hay que estar bien a toda costa y mejor y mejor y mejor, creo que es tiempo de escuchar.
Y aquí yo quería como retomar aquí la lectura, decía, estar vivos y caminar por la tierra es todo un milagro, y tenemos unas maravillas y una belleza, dice aquí, nos está llamando cada día. Y entonces otra vez, ¿no? Como que nos encerramos en nuestra, ahí para protegernos, ¿cierto? Sin embargo, conectados con un mundo que también tenía otras condiciones, ¿cierto? Pero aquí la invitación es, bueno, volvamos a salir, pero salgamos distintos. O si no, creo que todos estos 2 años, pues, la pregunta es, ¿para qué nos sirvieron? ¿Sí? Lo que tú estás diciendo, o sea, vivíamos una vida acelerada, vamos a volver a lo mismo, al acelere, a no respetar los ritmos, los tiempos, a no tomarnos el tiempo de esto, de escuchar, si tenemos la posibilidad de escuchar pajaritos, de verlo, por ejemplo, aquí en Bogotá, que están así, están estas mañanas soleadas, de cielos azules, ver las montañas, o sea, cómo podemos otra vez estar conectados con nosotros mismos. Y yo creo que esa es como la invitación, ¿no?, que queremos hacer con el programa, o sea, cómo, digamos, de alguna manera me conecto, lo que sea, a través de la respiración, a través de la pausa, ¿cierto?, para volver a conectarme y estar como en esta presencia que te permite saber, otra vez estás acelerada, otra vez no sé qué, sí, a mí me pasó también, como que empecé y yo dije, no, otra vez este frenesí, por Dios, no, vamos otra vez, retomemos, calmémonos y volvamos otra vez a hacerlo con pausa, con tranquilidad, para no repetir lo mismo en lo que estábamos.
Sí, quizá también la palabra frenesí, que no usa uno muy frecuentemente, pero que es en la que vive o vivía, quizá sí sea muy importante hacerla consciente para estar haciendo esos pares. Y mira que con lo que dices también se me ocurre que, y no solo a mí, muchas personas que han estado reflexionando sobre la oportunidad que tenemos sobre acerca de cómo hemos perdido la capacidad de contemplar, uh-huh, y esa va más allá de la mirada o del ojo, a veces tiene que ver con el tacto, con el olfato, con la audición, con el gusto, con incluso otros sentidos que a veces no tenemos tan exacerbados o tan presentes. Y los animales sí, que es el sentido de la orientación, de la duración del tiempo, de nuestra posición en el mundo, si estamos parados, sentados, acostados, de la posición frente a otros, de recibir el viento o el sol y conectarnos, de distinguir entre un pajarito y el otro que está sonando también. Muchas cosas que insisto, son sutiles, pero no por sutiles son menos importantes, pero sí están bastante olvidadas. Creo que la presencia de los otros y el que yo sea consciente que estoy presente frente a los otros ayuda mucho a retomar esos otros sentidos. Que mira que hay un autor que se llama Franco Berardi, te recomiendo y a la audiencia también revisar, que dice, bueno, si nuestra sociedad nos invita a estar tan volcados afuera, tan visuales, ¿sí? O con eso que nuestros profesores, nosotros mismos a veces decimos, vengan acá a la universidad, todos vamos a soñar y que pues, vamos a ayudarles a realizar el sueño. Sí, pero estamos como soñando y pensando con el deseo, como dice el maestro Pisnat, pero la imaginación, que es diferente al sueño, la imaginación se nos está perdiendo. Y es desde la imaginación que podemos construir futuro o futuros. Uh-huh. ¿Sí? Y esos futuros están dados por algo más allá de la visión, de lo que yo veo hacia adelante. Tiene que ver con lo que yo veo hacia atrás, lo que ese yo del futuro ve en mí, uh-huh. de lo que yo veo en los animalitos, en lo que está al lado, al frente, atrás, adelante. ¿Bien? Uh-huh. Entonces me parece que es muy importante lo que plantea Bifo, que es Franco Berardi, como le llaman a Franco Berardi. Bifo diría, necesitamos recuperar el tacto. Uh-huh. ¿Bien? Y ese tacto también implica, para estar presente, me parece a mí, y yo sigo insistiendo en que estoy tratando de no perder la oportunidad de retornar al trabajo en lo presencial y todo, pero estar consciente de hacer algo distinto esta vez, uh-huh. es que el tacto no solamente implica ese tocar al otro piel con piel, sino cuando uno dice, Victoria, te tengo que decir algo triste, pero te lo voy a decir con tacto. Uh-huh. O sea, te voy a cuidar.
Sí.
Voy a cuidar de mi palabra en lo que te estoy diciendo. Eso, créeme que ha sido para mí todo un reto, porque estamos invitados, o por lo menos venía en una situación de acelere tal, que quería, que estaba enojado con el mundo. Te uh-huh. hago esa confesión. Uh-huh. Sí. Y yo veo adolescentes y niños enojados con el mundo. Los adultos nos están acabando con el planeta, no nos van a dejar nada. Sí. Los políticos no sirven. Mi papá no me entiende. Vivimos enojados, y ese enojo sí da cuenta mucho del miedo que tenemos de vivir, me parece a mí. Está todo allá. Estoy enojado con todo el mundo que no hace lo que yo quisiera.
Claro, sí. Claro.
Entonces, claro. Yo creo que debemos volver al tacto, ¿no? Al tacto y a esa sutileza de la relación, donde te cuido cuando te expreso cosas que a veces son feas, o son, no siempre estoy de acuerdo contigo, pero te lo voy a decir, pero con tacto.
Uh-huh, ¿sí? Con cuidado. Y mira que aquí aparece esta palabra que se puso tan de moda en pandemia, ¿no? El cuidado, el autocuidado y todas esas cosas. Pero qué rico que no se nos olvide, ¿no? Que lo mantengamos, que mantengamos que tenemos que cuidarnos. Y bueno, si cuidarse tiene que ver con la palabra, como lo estás diciendo tú, también es como con estas, digamos, condiciones de seguridad, entre comillas, ¿no? Que no, pues que no podemos estar tan atentos a lo otro, pues no podemos estar en contacto con el otro aparentemente, porque yo lo que veo es que todo el mundo se está abrazando. Todo el mundo estaba con tantas ganas de ver al otro, que guardemos la distancia. Pues creo que eso no se está logrando como tanto, pero sí siento que lo hacemos también con cuidado. O sea, yo digamos, si veo a alguna compañera que hace 2 años no veo, le digo, yo, ¿te puedo abrazar? Sí, claro, qué rico. Y lo hacemos con todo el cuidado, o sea, amorosamente, pero cuidando también al otro. Entonces, como la posibilidad de recuperar esta espontaneidad, ¿no? Está, que no lo perdamos, o sea, por todas estas cosas que nos están diciendo, como que tú no puedes hacer, no puedes medir nada, pero sí podemos, digamos, manejarlo con prudencia, ¿no? Como escuchando qué está bien para mí, ¿sí? ¿Qué está bien para mí?
Sí, mira, buenísimo. Mira, es que uno puede ser cuidadoso con prudencia o cuidadoso con precaución. Uh-huh. Y entonces uno, o yo observo que a veces mi cuidado tiene que ver con estar desconfiado, tomando precauciones. O sea, ¿qué tal que pase esto? Entonces voy a hacer tal otra. ¿Qué tal? La anticipación, ese que aquí en la lectura que hiciste se mencionaba como esa anticipación del futuro que es tan angustiante y genera un miedo anticipatorio.
Sí.
O puedo andar con prudencia. O sea, yo me abrazo con el otro prudentemente, de tal forma que me doy cuenta que tanto la otra persona no va a estar cómoda, que tanto yo lo hago correr riesgos. Y ahí yo creo que no hemos captado el mensaje como colectivo. Y es que cuando nos invitan al cuidado, no es cuidado, ¿no? Cuidado, sí, cuídese, que eso sigue vigente.
Sí.
Los medios de comunicación nos están mostrando a toda hora, no, y volvieron a subir los muertos, y ahora estamos en el pico número 48, o en el pico número 56. Y es cuídese porque esto no se ha acabado.
Sí.
Uy, ese mensaje es muy diferente a que uno diga cuidémonos, cuida al otro. Si te abrazas y después vas a hacer otra, a cogerte la cara, lávate antes. Porque esto, por ejemplo, de lavarse las manos no es tanto porque el virus se nos meta por las manos, sino porque más o menos en un minuto los mamíferos humanos nos tomamos la cara unas 6-8 veces. Uh-huh. Y ahí se contagia uno porque al tocarse la cara el virus va a la nariz y ahí va uno aspirando. Entonces no se trata tanto de estar uno purificado del otro.
Sí.
Al contrario, hay que contaminarse, como diría Ana Belén, es que dice con contaminarse. Pero la prudencia, me parece que la invitación a la prudencia es una invitación a cuidar del otro por encima de cuidarme yo, que es el mensaje anterior. Uh-huh. Tengo que ser exitoso, cuidarme del otro, y esa es iba a decirlo, pero mejor no lo digo así. Y eso hace que sea diferente la seguridad que la protección. Sí, cuando yo le he puesto a estar seguro, eso es lo que la pandemia mandó al carajo.
Sí,
discúlpame.
Sí, 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 sí,
sí. No estamos seguros casi de nada.
Sí, no, nada.
Ni siquiera los expertos.
Sí, sí,
sí. En cambio, la protección es en caso de que pasara algo, yo estoy ahí contigo. Yo busco, por lo menos, si no te puedo evitar el sufrimiento, te lo. Que no sea porque yo le eche leña al fuego y genere un sufrimiento. Eso. Cuidar al otro y ser prudente con las palabras, tener tacto y estar cercano en contacto con el otro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en presencia del otro.
Sí, entonces por eso esto de estar aquí como atentos. Por eso es como lo que queríamos con el programa, ¿no? ¿Cómo fluye, cómo traemos el cuerpo a este tiempo presente, ¿sí? Con estas características y estas condiciones. Pero para eso nos toca, el llamado es a estar atentos, atentas, ¿sí? ¿Cuáles son los signos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué leo en mí? ¿Qué leo en el otro? ¿Qué me permite saber si el otro quiere, si el otro no quiere, si para el otro es agresivo, ¿sí? Si para el otro, ¿sí? ¿Cómo estoy ahí en este cuerpo presente sin generar tensiones y sin inseguridad ni desconfianza? Yo le pregunté al grupo de estudiantes la semana pasada, que era la primera clase, le dije, bueno, ¿cómo se sienten otra vez volviendo a la universidad? Y hubo varias frases palabras. Uy, qué cantidad de gente la que hay. No, creo que muchísima gente hay ahora en la universidad. La otra es, me siento desconfiada, me siento insegura, me siento vulnerable, decían algunos estudiantes. Entonces mira cómo de alguna manera estas palabras, inseguridad, desconfianza, vulnerabilidad, se van a sentir es en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a generar? Tensión, que el otro va a leer también como un rechazo o como, sí, como que no me toques, mejor me quedo acá. Pero ¿cómo logramos poder entender que podemos estar aquí, como estabas diciendo hace un ratito, cuidando, sí, de que no va a pasar nada, que yo estoy aquí tranquilo y que si respeto y leo y miro y estoy atenta, puedo también respetarte a ti en tu condición, ¿no? Y yo creo que también hay una cosa ahí que surge y es eso, como respetar el miedo del otro, ¿no? Porque a veces las personas es, ay, pero tan miedosos, sí, pero es que, porque esta cosa, y es, sí, uno entiende que hay también una estrategia de miedo, ¿no? Una estrategia de miedo para que todos estemos miedosos, pero no importa, unos somos más susceptibles a unas cosas que otros. Entonces, sin juzgar, bueno, tú estás con miedo, te respeto el miedo, te respeto que estés con angustia, con sensación de vulnerabilidad, pero como yo desde acá, con mi forma, con mi presencia, te puedo dar un mensaje para que tú puedas calmarte y tranquilizarte, ¿no? Entonces creo que aquí el cuerpo va a jugar un papel tan, tan importante, juega, siempre ha jugado obviamente, pero el llamado es como a estar atentas, atentos a esto que precisamente estamos sintiendo en el cuerpo, ¿sí? Porque así como se dispararon un montón de cosas en pandemia, yo creo que ahorita se van a disparar otras cosas también, ¿no? En términos de lo que está pasando en el cuerpo.
Sí, mira que a mí me funciona, pero no sé si a ti te suena o si te hace sentido. Cuando se trata de volver al cuerpo, pienso mucho en el contacto de la planta de mis pies con la tierra.
Ay, sí.
Y empiezo a sentir que llego y estoy ahí y estoy sostenido. Además, un poco de abajo hacia arriba. Entonces, dice el maestro Tishnat que cuando hacemos ese pare y hacemos ese proceso de escucha, y de escucha interna, con frecuencia lo que uno siente, y yo lo sentí intensamente en marzo del año 2000, cuando llegó eso de que ya no había un tráfico y empecé a oír los pajaritos empezar a salir otra vez, y ese silencio. Y dice el maestro, entonces, como retomando, dice el maestro que ahí es cuando uno siente el llanto de la tierra. De darse cuenta de que como humanidad hemos expoliado la tierra, la hemos explotado, el extractivismo desbordante y tanta cosa, que la tierra nos da mensajes todo el tiempo. Uy, esto duele. Y es válido conectarse desde el miedo y desde el dolor. Y eso es una decisión política, además. Da poder. Y las que más saben eso son las mujeres. En los movimientos dicen, pues vulnerables sí somos, pero más porque nos han vulnerado que porque seamos débiles. Son dos cosas diferentes.
Sí, sí.
Pero nosotros como mujeres sí que sabemos de la tierra y sabemos de lo que es generar vida y sabemos mucho como mujeres de lo importante que es que cuando compartimos nuestros miedos nos hacemos muy fuertes. Okay, ¿cómo usted ha solucionado su situación? Entonces esa conversada, esa juntanza de mujeres, esa juntanza de vulnerables, de personas, de vidas que han sido vulneradas, a veces genera precisamente un ajá, es por acá, es por allá. Es otra forma de escucharse, de hacer el pare, y muy frecuentemente empieza con ese contacto, ese habitarse a sí misma y a sí mismo, empieza por ese contacto de nuestros pies descalzos con la tierra y sentir esa que tú mencionaste ahorita, esa tensión con los otros, pero también la tensión que tenemos entre yo y aquello que yo anhelaba o anhelo ser, yo y ese que me da miedo perder de mí, del pasado, yo y los demás aquí en competencia, yo y mi trabajo, perder el trabajo, yo perder que la gente no me quiera. Sí, que creo que todos hemos pasado por ahí, esa sensación de no encuentro a quien querer, pero también no encuentro quien me quiera, no encuentro quien me haya la razón. Y todo eso se disminuye mucho y esas tensiones se van masajeando, se van moldeando diferente cuando yo estoy bien parado.
Claro, y eso que tú mencionas del contacto otra vez con la naturaleza, ¿no? A mí me llegó hace poquito otro, o algún mensaje de estos tantos que le llegan a uno, como de los estudios que hay de la necesidad de volver a conectarse con la naturaleza, ¿sí? Que se llaman, ¿qué? Baños de bosque, cosas así, que bueno, les ponen siempre nombres muy sofisticados para decir
sí,
que tenemos...
Sí, para cobrar por eso.
Para decir que tenemos que ir a descalzarnos y caminar sobre la tierra y punto. Pero sí, pero es eso, es cómo nos conectamos y cómo sabemos que somos uno con el otro, pero el otro también es este entorno natural en el que vivimos y que pues me parece que es fundamental retomar y entender que forma parte de nosotros y que eso también nos da vida, ¿no? Que eso también nos da posibilidades de conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Y ahí otra vez pensaría que, volviendo al tema de este cuerpo presente, ¿sí? De este cuerpo que está aquí en este tiempo, es como, ¿cómo podemos, y de pronto te haría esa pregunta, es cuáles podrían ser las señales que debemos estar como atentos a saber que nos estamos otra vez como, bueno, desviar del camino no me gustaría la palabra, pero como que estamos volviendo a lo mismo, o sea, como...
En recaída.
Sí, como que estamos en recaída o como que de alguna manera... Sí, ¿cuáles pueden ser esas señales del cuerpo que nos dicen que no, que otra vez estamos equivocándonos?
Bueno, yo creo que una muy diciente es esa que ahorita mencionábamos respecto a la diferencia entre la prudencia y la precaución. Cuando empezamos desde que nos levantamos o estamos en contacto con otros, en una actitud que vamos a llamar, que voy a llamar por lo pronto paranoide, ajá, de desconfianza,
sí,
y tomando medidas precautelativas,
sí,
me aíslo o me lavo obsesivamente, tal, porque es como que queriendo lavarme del otro,
sí, ¿sí?
Eso va a aumentar el miedo, pero además, insisto, como que el perfil que veo que se va desarrollando ahí en salud mental de manera perversa es estar paranoico,
sí, ¿sí?
Uh-huh. Y tomar prevenciones respecto a todo.
Uh-huh. Sí.
Los medios de comunicación nos alimentan mucho eso y entonces para mí un segundo manifestación de volver otra vez a una vida tóxica de este estilo es estar sobreinformados.
Sí. Sí, sí, sí,
porque
sí.
Una cosa es estar con el dato y yo tengo conversaciones con personas cercanas que me dan el dato y es que salió la nueva variante tal y ahora salió en Egipto, yo no sé qué, o en África, yo no sé qué, o en Grecia tal, y están requete informados y saben más que un microbiólogo,
sí,
y que un genetista, tienen muchos datos pero poca información, o sea, lo que veo ahí es que esa es una fuerte manifestación también de una salud mental que se está precarizando,
sí,
y es que estemos en el plan de tratar de anticipar todos los peligros y a uh-huh. este paso yo podría decir que la vida es peligrosa, o sea, vivir es malo para la salud,
sí, sí,
si
sí,
vamos
sí,
de, sí. Entonces sí, sí. Mientras la consigna que yo promuevo en salud mental ahora con este mundo de incertidumbre en que estamos, donde un virus no se ve, uno no puede anticipar cuál es el riesgo y sin embargo tengo que ir a trabajar.
Uh-huh.
Yo diría que una consigna saludable es hacerme cargo, uh-huh. más que prevenir o anticipar de manera paranoide los peligros del mundo, es hacerme cargo. Eso quiere decir, si pasa tal cosa, en ese momento tendré algo que hacer. Si no lo sé, si estoy en la ignorancia, no lo puedo, tendré mi red de apoyo uh-huh. para sostenerme en ella. No solo mis pies, uh-huh. Yo ahorita estaba recomendando andar descalzo y conectarse con la tierra, pero si yo soy exageradamente amarrado a la tierra y el peso de mi ser está siempre buscando que todo lo tengo que sostener yo,
sí,
pues me acabo mi cuerpo también. Es que también tengo una red, por eso sirve el abracito, sí, darme cuenta que como los pulpos, como las arañitas, como cualquier mamífero también que tiene brazos, me apoyo en los demás, en otros que cuidan de mí en un momento dado. Yo me he dado cuenta de eso positivamente en el pare o en esta lentificación que tuvo la vida en el 2020, 2021, y esa es la red que uno tiene, tanta gente que sí. Uno no se da cuenta que lo quería uno, y eso es bueno, ¿sí? Entonces creo que una tercera cosa, intoxicación de la salud, que diríamos que sería un mal paso, digamos una recaída en una mala salud mental, es el vivir tan aceleradamente que se me olvide mi red. Sí. Yo diría, porque así lo escribí en un cuentico que armé hace un tiempo sobre el autocuidado, que en realidad debemos pasar del autocuidado al cuidado emocional y relacional, cuidándonos. Exacto. Y entonces pensaba ahí que era muy importante el alimento ahí, ese alimento amoroso que hace que nos cuidemos mutuamente, y es incluso muy costo efectivo, muy eficiente, donde yo me haré cargo de mi parte, ¿sí? Por ahí.
Exacto.
Por ahí podría yo dejar por lo menos tres cositas: la red, ¿sí? El hacerme cargo, el no sobreinformar, o sea, no llenarme de datos.
De datos, sí.
¿Sí? Sino buscar qué hacer en el instante, ¿sí? Y el ser prudente, cuidar de los demás, no solo de manera prioritaria de autoestima, autocuidado, autodesarrollo, sino buscar la cosa colectiva.
Sí, entonces bueno, creo que con eso ya podemos, tenemos ahí como elementos para estar de verdad atentos, y ¿sí? A mí me preocupa un poco todo esto, y es como que nosotros como los profesionales de la salud que estamos ahí, o como persona común y corriente que está oyendo este programa, ¿cuáles pueden ser estos signos de lo que puede aparecer después de todo esto, de esta nueva realidad, como la llaman algunos, o estas otras formas en las que estamos volviendo a estar presentes con nuestro cuerpo en nuestra cotidianidad? Entonces, pues bueno, creo que nos quedan ahí unos elementos muy interesantes, estos que tú nos aportas. Pues bueno, Alfonso, como siempre, se acabó el tiempo. Entonces, bueno, pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación tan deliciosa. Y bueno, ahí seguimos conversando sobre estos temas que nos apasionan, y bueno, y que podemos dar algunos elementos a los ciber y a las ciberoyentes.
Victoria, muchas gracias por la invitación, y espero que sí podamos seguir en muchos encuentros en la vida, independiente del espacio.
Bueno, muchas gracias, Alfonso. Feliz día. Chao, chao.
Gracias.
Chao.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, pues después de esta conversación con Alfonso, que nos invita a, y la lectura, que nos invitan a estar presentes, a estar atentos, te invito que cierres los ojos. Simplemente vamos a conectarnos con la respiración. Lo hemos hecho muchas veces en este programa, pero siento que es una herramienta poderosa, que además está a la mano, no necesitamos nada más. Entonces ahí, conéctate con tus pies, ojalá si estás sentada, sentado al borde de una silla, sobre tus isquiones, recuerda estos huesitos de la pelvis que te permiten organizar tu cuerpo también de una manera tranquila, sin tensiones. Entonces ahí nota simplemente cómo estás y vas a ir llevando la atención a tu inhalación, y mientras inhalas, siente que estás inhalando. Entonces puedes decir esta frase: me doy cuenta que inhalo, y cuando exhalas, sientes que exhalas. Inhalas y sientes que estás inhalando, y exhalas y sientes que estás exhalando. Entonces, estar atenta, atento, te puede, a la respiración, te puede mantener conectada, conectado contigo. Y sigue esto y dice: al inhalar, sé que estoy inhalando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Al inhalar, inhalo con más profundidad. Al exhalar, exhalo más despacio. Al inhalar, inhalo con más profundidad. Y al exhalar, exhalo más despacio. Al inhalar, soy consciente de mi cuerpo. Al exhalar, calmo mi cuerpo. Consciente del cuerpo, calmo mi cuerpo. Al inhalar, sonrío. Entonces te invito a que esboces una sonrisa suave, y al exhalar, me relajo. Al inhalar, sonrío. Al exhalar, me relajo. Al inhalar, vivo el momento presente. Al exhalar, disfruto el momento presente. Al inhalar, vivo el momento presente. Al exhalar, disfruto del momento presente. Entonces, estas son algunas frases que puedes repetir mientras inhalas y exhalas, y eso te lleva a estar ahí, presente en tu respiración. Al inhalar, estoy inhalando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Al inhalar, inhalo con más profundidad. Al exhalar, exhalo más despacio. Al inhalar, soy consciente de mi cuerpo. Al exhalar, calmo mi cuerpo. Al inhalar, sonrío y esbozo esta sonrisa, y al exhalar, me relajo. Al inhalar, vivo el momento presente, y al exhalar, disfruto del momento presente. Te invito también a que uses cualquier, hay una aplicación que a mí me gusta mucho que se llama La Campana de Mindfulness, Mindbell se llama, y esa campanita, tú bajas esa aplicación y te suena. Entonces, cada vez que te suena, te ayuda a venir al momento presente, y te tomas unos segundos, unos minutos para respirar con atención, con conciencia. Y vas a ver que te puede ayudar a hacer esas pequeñas pausas durante el día para estar presente. Recuerda que la respiración está ahí. No necesitas nada extraordinario. Sin querer hacerlo de ninguna manera específica, solo haciéndola. Entonces mantente ahí en tu respiración. Soy consciente del aire. Al exhalar disfruto respirando el aire. Al inhalar soy consciente del sol. Al exhalar le sonrío al sol. Al inhalar soy consciente del aire. Al exhalar disfruto respirando el aire. Al inhalar soy consciente del sol. Al exhalar le sonrío al sol. Al inhalar soy consciente de los árboles. Al exhalar le sonrío a los árboles. Al inhalar soy consciente de los niños. Al exhalar le sonrío a los niños. Al inhalar soy consciente de los árboles. Al exhalar le sonrío a los árboles. Al inhalar soy consciente de los niños. Al exhalar les sonrío a los niños. Entonces, quédate ahí con tu respiración y solamente llevando la atención a este inhalar y exhalar, puedes encontrar una muy buena forma de estar presente. Bueno, hemos llegado al final de este programa Pensando con el Cuerpo, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, en esta misión leímos el texto de Thich Nhat Hanh, conversamos con Alfonso Rodríguez sobre lo que es traer el cuerpo a este momento presente e hicimos una práctica de respiración y quiero contarte que las frases que leí son de este texto de silencio de Thich Nhat Hanh. Él tiene estas formas de ir acompañando la respiración que las puedes encontrar o seguir. Entonces, bueno, recuerden que nos pueden seguir y conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube, como U Rosario Radio. Y bueno, espero que nos sigan acompañando durante este 2022 con toda la salud, con amor, compasión, alegría y ganas de seguir aquí presentes. Hasta pronto.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.